Buenos días. Damos las gracias a nuestro grupo de creatividad por todos los arreglos que hicieron aquí en el estadio. También este fin de semana tenemos un planes de retiros. Los líderes de los departamentos de líderes, y le doy gracias a todo el staff por su devoción, amor a Jesús. Y un aplauso para el staff que nos ayudan a preparar todos estos programas. Las estadísticas son interesantes, sobre todo las de fe y cultura. Alguien me envió este fin de semana de una revista que hizo una investigación de lo que encontraron en su survey. 82% de sus amigos de confianza vienen a la iglesia si los invitan. El 82% son gente que confían en ustedes, que ustedes vendrían a la iglesia si ellos fueron invitados. Pero únicamente el 2% de esa gente invitan a sus amigos para que vengan a la iglesia. Este mes, qué gran oportunidad es Navidad, que cuando podemos invitar a alguien que venga a la iglesia y que sientan el amor de Jesucristo. Hay que seguir este patrón para llegar a nuestros amigos. En el nombre de Jesús. Oremos juntos. Padre, gracias por tu amor por nosotros, por nuestro staff, por todos los en nuestra iglesia, por la gente creativa. Gracias por tu fidelidad y tu bondad para nosotros. Padre, eres la fundación, la roca de nuestras vidas. Dios, queremos apreciarte, conocerte más, adorarte más con todo nuestro corazón. Guíanos para que crezcamos en nuestra fe y entendamos tu plan, tu trabajo y tu persona, Jesús, lo que eres. Oramos en tu nombre, Señor amor. Amén. Cuando estamos en admiración, de día a día, ¿qué cosas nos trae este gran sentido de admiración en nuestras vidas? ¿Está sucediendo? ¿De qué cosas nos estamos admirados? En esta serie vamos a ver qué es lo que crea admiración y también qué es lo que la admiración crea. Tener admiraciones de Dios es algo muy importante en nuestra relación con Dios. Cuando hablamos de la admiración, vamos a ver qué es la definición de admiración. Es una positiva sentido de abundante reverencia, admiración o producido por la persona o trabajo de Dios. La admiración se dice que es una emoción, pero no es esa más, es más que eso. Y eso se enfatiza en la escritura. A través de la escritura hay mucho trabajo que se puede convertir a ser admiración. En hebreo, el Viejo Testamento, hay seis, ocho palabras diferentes. Esa palabra se presenta y quiere decir temor, respeto, admiración. En el Viejo Testamento, que está en griego, hay tres palabras. Phobos, que es el más común, también quiere decir respeto. No es solamente la emoción que viene y va, es la actitud y es profunda en nuestra relación con el Señor. Para empezar estas series, quiero hacerlas el fundamento, la base fundamental. A través de la Biblia, vamos a ver cuáles son los diferentes versos. El Viejo Testamento. Eclesiastés 5 a 7. El soñar mucho en muchas palabras no tienen significado. Así que pongámonos en admiración de Dios. Pongámonos en admiración de Dios. Hebreos está en el Nuevo Testamento. Dice, ya que estamos recibiendo el reino que no puede ser derribado. Hay que ser agradecidos y adorar a Dios con aceptabilidad y reverencia en admiración. Dios es vida, Dios es amor y Dios es un fuego consumidor. En este pasaje, Dios es un fuego consumidor. Hay que adorarlo en reverencia y admiración. En nuestras vidas podemos perder esa admiración de Dios y eso pasa en Jeremías capítulo 2. En el Viejo Testamento dice, tu debilidad, tu maldad te castigará. Será tan malo cuando tú olvidas al Señor tu Dios y no tengas admiración por mí, declara el Señor, Dios Todopoderoso. Perdieron la admiración de Dios, fueron complacentes, apatéticos y se descarrilaron. En la Biblia hay alguien que ama a Jesús, llamado Elías. y sus hijos fueron autoconsumidos y eran egoístas y no tenían admiración por Dios. Perdieron esa reverencia. Cuando perdemos esa reverencia al Señor y nos somos consumidos por nuestro propio egoísmo, es más saludable tener una admiración por Dios. Malaquías es el libro final del Viejo Testamento. Y eso se refiere al sacerdote. Cuando Dios le ayudaba a acercarse al Señor, mi convenio está contigo. Y les di ahí es esto, el mandato de reverencia. A través de la instrucción estaba en sus labios. Él caminó conmigo y convirtió a muchos del pecado. Ese es el último libro del Viejo Testamento. Y luego hay un verso más que es una... Hay una comunidad que compartía en el sentido de comunidad. Ellos se devotaron a los apóstoles y a la amistad. Estamos haciendo lo mismo hoy en día, seguir a Jesucristo. Todos estaban llenos de admiración y todos, a las muchas señales que mostraron los apóstoles y el trabajo que Dios estaba haciendo a través de diferentes gentes. Eso es tan saludable que al ustedes estudiar la Biblia vean que el sentido de admiración y que el significado que tiene estar, tener esa admiración por Dios a cada día, a diario. Este es el resumen en la Escritura, pero hoy vamos a enfocarnos en una experiencia que aumenta la admiración que tenemos por Dios. Cada mensaje en esta serie vamos a tomar una experiencia que crea la admiración de Dios y vamos a enfocarnos en las promesas de Dios. Vamos a descubriendo las promesas de Dios. Tengo una fotografía aquí, una imagen aquí, que díganme qué es. Este es un objeto que nuestros niños tienen. ¿Y saben qué es esto? Es un detector de metal. Es un detector de metal. Quizá muchos no tengan uno. Este es el año en que mis niños les regalaron un detector de metal. Un detector de metal. ¿Qué hace este aparato? Es para ir a encontrar tesoros con el detector de metal. A veces que los tesoros son imaginados. Ah, podemos encontrar esto. Pero no, en verdad no sucede. Otras veces hay algo que se encuentra que se llama un tesoro, pero sabemos que no es en verdad un tesoro. La punta de un lápiz no es un tesoro. Pero ¿qué hacemos? Encontramos a veces tesoros. Cuando entramos a la palabra de Dios, no nos imaginamos. ¿Habrá algún tesoro ahí? No es como que tenemos que pretender que encontramos algo. Pretender que es un tesoro. Cuando entramos a la palabra de Dios, hay tesoros que vamos y buscamos, que Dios quiere que nosotros encontremos y buscarlo a Él. El libro está lleno de tesoros. Al ver las profecías y las promesas de Dios, tener una mente como si fuéramos un detector de metal. Tener la mentalidad de un detector de metal, un corazón hambriento de buscar estos tesoros. Vamos a conectar nuestras mentes y las profecías y promesas de la Biblia son fascinantes porque revelan la fidelidad de Dios y nos conducen a tener admiración en lo que Él es. La promesa que tenemos aquí es de Jesús y su nacimiento en Micah capítulo 5 verso 2. Eso es un profeta del Viejo Testamento, Miqueas. Miqueas capítulo 5, verso... Voy a leer los primeros dos versos. Reagrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian. Con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Pero de ti, Belén, Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Al tomar esta promesa, hay que pensar en tres cosas. Primera, la exactitud y el significado y la aplicación de este contexto. Eso ocurrió hace 700 años antes de Cristo. Él es un profeta. Miqueas es un profeta. Hay 10 tribus al norte y 2 al sur. En aquel tiempo la gente se movía mucho. Miqueas es un profeta y él nos trae un llamado. Dice, es alarmante lo que él dice. Dice, reagrupa tus tropas, ciudad guerrera. La ciudad guerrera es Jerusalén, porque nos asedian. Va a haber un asedio de un ejército foráneo. Con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Eso quiere decir, es humillación. El líder de Israel, el rey, va a ser humillado. Cuando el ataque llegó en el año 587 a.C., Nabucodonosor guió a los babilonios y empezaron a matar a todo el mundo. ¿Se imaginan si llegara un ejército extranjero y empiezan a matar a todo el mundo? Fue violento, fue de miedo. Esto fue lo que pasó al rey. El rey se le caía. ¿Quién era el rey en aquel entonces? Lo humillaron. En Segunda de Reyes está la historia. Es un recuento que ve todos los detalles. Es una profecía que ve adelante lo que iba a pasar. El rey Zedekía, es así como murió. Después del ataque en Jerusalén, y él estaba corriendo, escapándose para rescatarse. Pero su visión final fue ver a sus hijos asesinados, que los asesinaron delante de él. Después de que los asesinaron, le sacaron sus ojos a él. ¡Qué humillación! Ver sus hijos ser asesinados y luego le sacan los ojos. Y esa humillación, el llenar esa profecía, cuando la gente oyó eso fue alarmante, fue una llamada de emergencia. Ese es el verso 1. El verso 2, hay un contraste aquí. Aquí viene la esperanza. El verso 2 dice, pero de ti, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Cuando pensamos en este verso, hay cosas que pensamos en esa profecía. Primero, Belén. El nombre de la ciudad es Belén, que quiere decir casa del pan. La casa del pan es el nutrimiento verdadero para nuestras almas. Y luego, Éfrata, que es el Belén en Judea, muy específicamente, ¿cuál Belén estamos hablando? Jesús está en la línea de David, es por eso que Belén es importante. Zedekías fue asesinado y fue el último descendiente de David en el trono de David. Después de que fue el asesinado, estaban esperando, sabían que el Mesías estaba en la Biblia, iba a estar en la línea de David, el linaje de David, pero Jesús está en el linaje de David. Y Jesús fue nacido en Belén y también nacido en Belén. También tenemos Zedekías que reinó, pero Jesús viene en un reino eterno. Y Jesús en el reino de David, nacido en Belén, muy específico lugar. En el béisbol hay muchas leyendas, estrellas, Baby Ruth y algunos de los bateadores le pegan a la pelota y la avientan hasta fuera del campo. Y cuando él dice que él la va a batear la pelota y va a decir dónde va a caer, y en verdad cae la pelota ahí, eso es increíble. Dios está viendo toda la tierra y está diciendo, y él dice, allí en Belén, ahí va a caer la pelota, ahí va a nacer mi hijo. Y nos recuerda que Dios reina, que Dios, lo que Él dice que va a hacer, Dios es soberano. Estamos maravillados de su grandeza, porque declara, Él no ha nacido en ningún otro lugar, Él nació en ese lugar, hace 700 años antes de que sucediera. Hay otro aspecto que es importante de esta profecía, y es que Él es un gobernador. El verso 2 es diferente al verso 1. Es diferente gobernador. Esto es un gobernador que sería el señor de señores y rey de reyes. Esta es una diferente categoría. Todo gobernador ha tenido un tiempo de grandeza y luego muere. Este gobernador que viene, este Mesías, va a tener un reino que nunca se va a morir. Es el príncipe de paz. Es un reino como ningún otro. Un rey como ningún otro. Y aquí hablamos de dos diferentes gentes. El verso 1 no es Jesús y el segundo verso sí es Jesús. Él establece su reino en la línea de David, que sigue para siempre. También leemos en este detalle en la profecía, antiguos orígenes. ¿Qué quiere decir esto? Días de tiempo inmemoriables. De nunca hasta nunca. Ayer, hoy y para siempre. Su historia, su cuento, su relato no tiene comienzo. No habrá tiempo en el que no exista Jesús. Él siempre va a existir. Pero cuando vemos para atrás en tiempo, Jesús siempre estuvo ahí. Al poner estas cosas, nacido en Belén, gobernador como ningún otro, rey de reyes y señor de señores, eterno, siempre existió. Estas son profecías que nos apuntan a Jesucristo. Y cuando empezamos a alinear estas profecías, hay Peter Stoner que escribió un libro que dice La ciencia habla. Y él colecciona todas las profecías de Jesucristo, sobre Jesucristo que él cumplió. Y dice uno, bueno, pero ¿cómo es posible que alguien pueda cumplir todas esas profecías? Me gusta la estadística. Pedro dice, ¿cuáles son la probabilidad? Es una en tres trillones. Es como si fuéramos a Texas, que es un estado enorme. Y tuviéramos monedas de plata y cubriéramos todo el estado de Texas con monedas de plata y luego las juntamos todas y luego te pongo un vendaje y te digo que escojas cierta moneda. Esa es la probabilidad. Su nacimiento no fue ningún accidente. Todas las claves están ahí, todas las profecías se cumplen y están ahí. Y hay que considerar todas esas promesas. Decimos que hemos utilizado la palabra admiración muchas veces. Si encontramos un cupón de internet, decimos, es admirable. Si la línea en el Starbucks es corta, decimos, este café es admirable. Me encuentro un billete de $20, ¿qué digo? Es admirable. El lenguaje revela mucho en la cultura y hay que descubrir qué es lo que es verdaderamente admirable. Cuando pensamos de las promesas que Dios ha cumplido, las promesas que está llenando hoy en día y las promesas que va a cumplir en el futuro. Cuando pensamos de lo fiel que ha sido, lo que es y lo que Él será en el futuro para siempre, cuando todo ya cambió en el mundo, todavía podemos decir Dios, la promesa de Dios, la Jesucristo, admirable. Esa es la palabra verdadera, admirable, que sale desde lo más profundo de nuestro alma y nuestro corazón. Que lo adoramos en admiración cuando empezamos a entender sus promesas. Esa es la precisión de la promesa. Pero también hay que enfocarse en el sentido de la promesa. En Iowa, es el estado de Iowa, es un lugar especial en donde mi esposa es de Iowa. Nos conocimos en Iowa, yo serví como pastor allí, nos casamos en Iowa. Muchas memorias que tengo. Había un cuento en las noticias que Iowa, que me llamó la atención y dice, es un ganador de la lotería que llamada Lorraine West. Y yo no digo que apoyo las loterías o que compren billetes de lotería, pero lo que digo es que el cuento me recuerda a Belén, en ciertas maneras. Quiero compartir. Después de escuchar a alguien había 700 millones de dólares en la lotería, y ella no encontraba el billete que... Y le dijo pidió a su hermana que revisara en su troca En el piso ahí estaba un pedazo de papel con confirmación de que había ganado 700 millones de dólares. Y cuando yo pienso que un niño que nació en un establo y que mucha gente ni siquiera se habían dado cuenta. Y al continuar el cuento, cuando ella les dijo a la gente que había ganado, nadie le creyó. Ellos pensaban que estaba loca. Si hoy en día en esta región alguien dijera Jesús es el Mesías y él es Dios y 100% humano y nació en un establo, sí, un nacimiento virgen y él va a gobernar para siempre y la gente que va a decir, están locos, ese cuento de Navidad, que están locos, no te van a creer, pero es real, es tan real que cualquier otra cosa en nuestras vidas. Y ella trata de decirle a la familia que no cree. Y ella recibió su dinero, su lotería. Una vez que ha ganado, nos damos cuenta de la responsabilidad que podemos tener. Cuando nos damos cuenta quién es Jesús y lo que nos ofrece, cuando cambia nuestras vidas para la eternidad, queremos que otra gente sepa también y lo que nos han dado. Y se va a requerir mucho. Y qué privilegio conocer al Hijo de Dios. Pero con ello hay una responsabilidad también de compartir su amor y queremos que la gente lo sientan. Al continuar también hay sanamiento. Hay seis. Al continuar ella con su boleto de lotería que canjeó, tenía un nieto que había muerto y estableció una cuenta de ahorros para su familia. Ella trabajó hizo muchas obras de caridad para la gente de Iowa. Una señora que después de que ganar su boleto de lotería, dijo, declaró que ya estaba retirado. Ella compró su billete de lotería en un pueblito de 800 gentes. Yo que viví en Iowa todo ese tiempo, nunca escuché el nombre de ese pueblo. Jesús fue nacido en un pequeño pueblito. Es un pueblito que nadie lo veía. 5 millas al sur de Jerusalén. Todo el mundo piensa en Jerusalén. Piensan de toda la gente, los eventos en Jerusalén, lo que ofrece Jerusalén, pero nadie está pensando de Belén. Belén es el pueblito que nadie ve, nadie se da cuenta. En términos de importancia mundial, Belén no, ni si es significado espiritual para Belén, absolutamente sí. Hay que tener cuidado en nuestras vidas, que no busquemos el significado mundano y tengamos pobreza espiritual. Hay gente que tienen posiciones, cuentas de banco y están buscando y buscando y buscando popularidad mundana. Pero qué mejor que tener a Dios en sus vidas que ir buscando a todo lo demás. Hay gente que están buscando los tesoros de este mundo y tratan de subir la escalera. Después de subir la escalera por 10, 20, 30, 40 años, se dan cuenta que es una escalera que no va a ningún lado. Y para Belén, un relato diferente. Ustedes son significativamente que nadie se da cuenta que con uno sirve a Dios, pero Dios sí ve y Él nos empodera. Belén no se ve, pero Jesús está ahí, Jesús está en ella. Y eso hace toda la diferencia. Jesús en nosotros hace toda la diferencia. La profecía dice que aunque sean pequeños, ni siquiera listados en números, en ningún lugar está Belén, en ningún lado. Casi podemos decir, tan pequeña es la ciudad para ser influencial. No puede ser liderar. Alguien los había dicho que tú eres demasiado joven para ser líder. Has hecho muchos errores para ser líder. No sabes la Biblia para ser un líder. Nadie, no puedes saber lo que la gente te pone, no puedes ser un líder, la gente te empuja, pero en Belén Si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Y significativo a Dios es lo que importa. La victoria de Dios ocurre cuando Dios, cuando Cristo está con nosotros. El río servicio, el servicio verdadero está cuando Dios está en nosotros. Como en Belén, Cristo está en nosotros. La esperanza de gloria. Hay gente que son dudosos, ven a la profecía y dicen, no, Miqueas, no. ¿Sabían que ese estaba conectado a Jesús? No, se me hace que es mentira. ¿Cuál es el significado aquí en verdad? No me convence, esta profecía no me convence. Porque piensan que es algo que se inventaron. Ese verso ahí en Miqueas capítulo 5, hay que ver el Nuevo Testamento. Y ¿sabía la gente que Jesús iba a nacer en Belén? Cuando el rey David, el rey Herodes, se dio cuenta que Jesús iba a nacer, y llamó a todos sus sacerdotes y les dijo, ¿dónde ha nacido ese niño Cristo? En Belén, en Judea. Ellos dijeron, porque este es lo que el profeta ha escrito. Y que dice, 700 años antes de la profecía, los líderes religiosos que no seguían a Jesucristo sabían que Jesús iba a nacer en Jerusalén. Y el eco estaba ahí en Juan capítulo 7, al saber quién era Jesús. Al escuchar su palabra, algunos de la gente dijeron, seguramente este hombre será el profeta. Y otros decían, él será el Cristo. Y otros decían, ¿cómo puede ser que el Cristo venga de Galilea? Cristo se crió en Galilea, pero no nació ahí. Y luego, la Escritura dice que el Cristo vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo en donde David vivía. El punto es que esto no es ninguna conexión al azar. Por 500 años, aún la gente que rechazaban a Jesús, se dan cuenta que Jesús iba a nacer en Belén, que la profecía se cumple, que este es el plan de Dios y Dios está trabajando su plan. ¿Qué aprendemos entonces? Que Dios toma, es como un rompecabezas, las piezas de un rompecabezas de la historia que Él toma y Él las conecta todas. ¿A cuántos de aquí les gustan los rompecabezas? Como un hobby, como un pasatiempo. Y cuando pensamos de todo esto, hay misterio, es como, ¿y esta pieza cómo va a quedar aquí? Dios toma los diferentes autores de la Biblia, 66 libros, y los conecta todos. Están tejidos todos en su plan y lo revela de una manera hermosa. Yo creo que todos los días Dios está poniendo claves, confirmaciones sobre quién es su bondad todos los días. Y lo vemos a través de profecía y lo vemos a través de nuestras vidas. Al venir a la iglesia esta mañana y vi cientos de pájaros en formación de V en el cielo y pensé de la bondad de Dios. Si soy dudoso, yo saqué una fotografía de esos pájaros y a veces que nos paramos y dijimos, mira, con las profecías es también igual, mira lo que está pasando, ve lo que Dios está trayendo, es lo que Dios hace en su trabajo. Él revela cosas, revela. Jesús hablaba en parábolas, que esas parábolas tenían un significado real y un significado escondido también en el reino. Jesús hablaba en parábolas para ver quién estaba en verdad hambriento de conocimiento. Hay gente que decían, a ver, ¿cuál es la verdad aquí? Cuando se trata de profecía, es igual. Es como cuando Dios dice, aquí está la profecía, algunos de ustedes la van a ver, pero algunos de ustedes van a entrar más profundamente y ver mi gente y van a ver lo que he hecho a través de la historia y cómo la conecto toda. Y la apreciación va a crecer porque van a ver la profundidad. Otra cosa que hace Dios es trae aseguranza en la crisis presente. Cuando se dan cuenta que Jerusalén va a ser atacada, esa es una crisis. Necesitan aseguranza. ¿Cuál es la crisis más grande que tenemos hoy en día? ¿Es algo de relaciones, salud, espiritual, financiera? ¿Cómo nos ¿Qué es lo que identificamos que es la crisis más grande que en nuestras vidas? Y estamos recibiendo la aseguranza de Dios. hay una entrega futura, hay un confort. No vamos a Jesús, no van a obtener el confort, pero si entran a Jesús, va a haber confort en sus crisis, de que es real, en todas las crisis que pasamos. Y eso es lo que estás pasando aquí. Él quiere que veamos la imagen más grande y que lo veamos a Él en medio de la tormenta. Dios quiere que veamos su provisión. Él está en control. Y el mundo, cuando el mundo está fuera de control. A veces que el mundo parece fuera de control, ¿no? Algo que me llama la atención casi todos los días es que yo pienso en mi familia y pienso, ¿cómo puedo que mi familia sea saludable? Y hay retos todos los días. Y luego mi familia de la iglesia, ¿cómo puedo hacer que tengan más salud? Y hay retos. Y también amo a mi nación y digo, ¿cómo puedo hacer que nuestra nación pueda ser más saludable? Y estas cosas que pasan todos los días y a veces que digo, a veces que las cosas se salen de control. Y la verdad es que Dios está en control. Y ese hecho es tan importante y eso me quita mucho estrés, es mucho peso. Encontramos seguridad en sus promesas, en su presencia, y cuando estamos seguros en Él, podemos caminar a través de lo que vamos caminando y podemos descansar. Hay gran diferencia entre caminar a través de algo con paz y descanso y hacer lo mismo pero sin paz. Podemos servir, podemos dar, podemos seguir más adelante porque tenemos confianza de que Dios está en control. Es por eso que tenemos admiración en Dios y lo que Él hace en estas promesas. Hemos visto la precisión, vemos el significado y finalmente la aplicación. Una gran aplicación hoy es capturar nuestra admiración de Dios. Entonces, tanto entonces como hoy, la gente estaba en desesperación y Dios quería guiarlos en admiración. Es fácil entrar en confusión o estar estresados en lugar de tener admiración. Es más fácil tener desalentados o ser egoístas en lugar de estar en admiración de Dios. Dios nos guía a que seamos en admiración de Él y lo hace con gracia y amor. Un par de palabras que se hablan muy comúnmente en este tiempo del año y que lo que representan es Advento, que quiere decir llegada. Pensemos en la primera llegada de Cristo. Escuchaban la promesa, la llegada de Jesús, el Advento. Durante ese mes, hoy en nuestras vidas, la llegada de Jesús en nuevas maneras, en los días que vienen, en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, nuevas cosas que Dios hará. Jesús quiere que tengamos un corazón receptivo y también en la llegada, la segunda llegada de Jesucristo. En el calendario de las profecías, estamos esperando el regreso de Jesús. Va a ocurrir, no va a regresar como un niño, Él va a regresar como Rey de Reyes, Señor de Señores, y todo el mundo va a ver el Advento, la llegada de Jesucristo. Pensamos en su primera llegada este primer mes y la segunda llegada. Y aparte de esa llegada es la encarnación. La encarnación, Dios en un cuerpo. El misterio y la hermosura de Dios en un cuerpo. Jesús, 100% humano, 100% Dios. Es más allá. Nuestras mentes no pueden comprender con nuestras mentes limitadas. Pero la maravilla de esa encarnación. Y por último, las profecías, la fidelidad, las promesas. El Hijo cumple la voluntad del Señor, del Padre. Y lo vemos a través de las profecías y cuando las ponemos todas juntas, nos guía, nos conduce a adoración. En aquel tiempo, mucha gente eran religiosas. Hoy en día, mucha gente se consideran religiosos. Pero en aquel tiempo, se descarrilan de Dios. Eran falsos en sus religiones. Eran superficiales. Cuando estamos en adoración, en admiración de Dios, nuestra fe es auténtica y es donde quiere Dios encontrarnos. Quiero leerles algo al terminar. Es un sermón de Ben Falcon y habla de quién es Jesús. Aquí estamos subrayando quién es Jesús y en el Viejo Testamento apunta sobre quién Él es. Queremos recibir a Cristo. Esto crea adoración y los animo a que hagan lo mismo para ustedes. Consideren esto. ¿Quién es Jesús? Jesús es el descendiente de Abraham, a través de quien todas las naciones serán bendecidas. Génesis. Jesús es el hijo de Judá, que es criado. Jesús es el paz, que es el Cordero de Dios. Jesús es el gran Redentor que trae la gente de la esclavitud. Jesús es el verdadero pan del cielo, quien alimenta a la gente. Jesús es la roca de donde sale la única agua de la piedra. Él es el cumplimiento de los 10 mandamientos, pero todos los 630, desde el día de su nacimiento. Jesús es el que a través entramos en nuestro último descanso sagrado. De hoy a toda eternidad. Jesús es nuestro gran sacerdote, quien ofrece su propio cuerpo para expiación de su gente. Éxodo 28. Jesús es la radiancia de Dios, la representación exacta de su presencia y gloria de Dios. Éxodo capítulo 40. Jesús es el sacrificio último que fue ofrecido en el altar durante la expiación. Jesús es la ciudad de refugio para los pecadores, para que encontraran refugio. Y Dios guía a su gente a la tierra prometida, donde estarán con Él para siempre. Jesús es nuestro guerrero conquistador y conquistará el pecado. Jesús es el pastor y nos guía en el pasado de la rectitud. Salmos 23. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús crea el nuevo cielo y la tierra y permanecerá con su gente para siempre. Isaías 65. Jesús es el hueso que sana el hueso. Y finalmente, Jesús es el gobernador de Belén, Efratá, cuyo origen es todo, es de su promesa sigue, y sus promesas siempre están conectadas a su presencia. Y sus promesas nos apuntan a la adoración de quién es Él. La tarea es, las promesas de Dios nos conducen a una adoración auténtica. Vamos a continuar adorando a través de la comunión, lo hacemos a través del canto, cómo nos amamos. A preparar nuestros corazones para la comunión, voy a pedirles al grupo de adoración que pasen acá. Nosotros decíamos antes, ahora escuchamos lo que la palabra dice en 2 Corintios capítulo 1, porque no importa cuántas promesas Dios haya hecho, todos son sí en Cristo. Y a través de Jesús, el amén se habla por todos nosotros, la gloria de Dios. Y Dios nos hace seguir firmes en Cristo. Él nos ungió y puso su Espíritu en nosotros, garantizando lo que va a venir. Ese pasaje dice, sus promesas sigue firme, hay que seguir firmes en Cristo. Al preparar para la comunión, vamos a esperar a que después de que cantemos y tomemos la comunión todos juntos, porque esto es sobre unidad, una sola familia. La comunión es para que la gente que sigue a Cristo, si están aquí y no han hecho la decisión de seguir a Cristo, este es un tiempo grande para hacer la decisión. Nadie les está forzando, pero ustedes pueden poner su confianza en Cristo como su Salvador y Señor, y celebrar eso tomando la comunión. Al preparar la comunión, hay que también, si somos seguidores de Cristo, hay que alejarnos del pecado y seguir firmes. Este tiempo de la llegada de Cristo, hay que seguir hay que acercarnos a Jesús. Tomemos esta comunión en memoria de Él a través de canción. Preparar nuestros corazones y tomemos los elementos.